Las dos, la una en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Ángel Correas. Que el año nuevo se celebra de manera muy diferente, ya lo sabemos. Unos toman las uvas como es tradición en España. Otros prefieren limitarse al brindis por aquello de que no les da la boca para masticar tanta uva entre campanazo y campanazo. Los hay que prefieren el modelo italiano, que es con lentejas. Incluso los hay también que han tomado ya tomate cherry de esos pequeñitos, como estaba leyendo esta mañana que ha pasado en Almería. Y los hay también que no tienen este año mucho que celebrar, pero sí mucho que trabajar. Si te hablo de Paiporta, Alfafar, Catarroja, Leturen, Albacete, Utiel, Benetúser, Aldaya, ya sabes de quiénes te estoy hablando y por qué. Esta noche, la mayoría, vamos a pasar página de 2024, pero estos vecinos de las zonas afectadas por la Dana no pueden cerrar todavía ese capítulo, porque son páginas cubiertas de barro ya seco y de polvo.
¿Cómo la voy a vivir? Pues con mi marido y yo en casa solos, porque no tengo ganas ni de juntarme.
Mi hija, que se salvó porque vive en un primer piso, va a traer la cena.
Es una tristeza, ¿no? Se te cae el alma en los pies.
Pues lo hemos perdido todo.
Bastante triste, pero en fin, intentaremos pasarlo lo mejor posible.
Hay que seguir hacia adelante, no tienes más remedio.
Nos juntamos.
En la mayoría de los municipios afectados, las campanadas serán solo eso, campanadas. De un día para otro, será una hoja más en el calendario, pero también si lo miramos por otro lado, esa misma hoja es también un día menos en el camino hacia la normalidad. Julián, María José, Verónica, Pedro, Arancha, María, son los rostros, las voces que hemos conocido en este Mediodía COPE en nuestros viajes a Utiel, a Paiporta, Benetúser o a Catarroja. Con ellos te contamos lo que la Dana había provocado en sus vidas, en sus hogares, en su día a día. Nos atendieron con el barro hasta las rodillas, con el rastrillo en la mano o mientras estaban tratando de salvar las fotos familiares del lodo. Con ellos hemos seguido manteniendo el contacto durante estos meses, porque lo que les hace especiales es que no tienen nada de especial. Son gente normal, que podríamos ser cualquiera de nosotros. Así que vaya para ellos este abrazo de voz, en nombre de todos, en este último día del año. Ellos son las voces que han representado a todos los demás, y yo les puedo prometer que no les vamos a olvidar, aunque caigan las hojas del calendario. Mucha suerte para este 2025, amigos. Y esa suerte, vuestra suerte, también la vamos a contar.
Escuchas Mediodía COPE.
Es el momento de contar también otras cosas en este Mediodía COPE. Noticias destacadas a esta hora que contamos con la ayuda de Carla Otero.
Rusia y Ucrania intercambian prisioneros de guerra en vísperas del Año Nuevo. Un gesto que, sin embargo, no significa un punto de inflexión en esta guerra que se encamina a su tercer año de duración. De hecho, en las últimas horas, Moscú ha bombardeado una fábrica de armamento, mientras que en Kiev ha derribado un helicóptero ruso sobre aguas del Mar Negro. Por cierto, que desde mañana miércoles dejará de pasar gas ruso a Europa a través de Ucrania, una vez que finaliza el actual acuerdo de 5 años. Y entre tanto, en Tailandia, el caso Daniel Sancho sigue acaparando titulares. La defensa del cocinero español, condenado a cadena perpetua por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta, tiene ahora hasta el 17 de enero para presentar alegaciones contra la petición de la familia de la víctima. Esta reclama que se eleve la condena a pena de muerte. Y no dejamos la página internacional porque desde mañana Bélgica se convertirá en el primer país de la Unión Europea en prohibir los cigarrillos electrónicos, los vapeadores de un solo uso. Y además te cuento que tras 8 largos años de disputas, Brad Pitt y Angelina Jolie han firmado oficialmente su divorcio. Anda. Atrás dejan una larga batalla por la custodia de sus 6 hijos entre las acusaciones de violencia que la actriz ha vertido contra el actor.
8 años discutiendo, Carla.
Sí.
Madre mía. En el deporte, Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
El Real Madrid se muestra ambicioso de cara al 2025.
Sí, el equipo blanco ha celebrado hoy su entrenamiento a puertas abiertas con la presencia de cerca de 6.000 aficionados que han disfrutado de sus ídolos en el estadio Alfredo Di Stéfano. Al acabar, los futbolistas han hablado a los micrófonos de Real Madrid Televisión. Escuchen a Kylian Mbappé y a Vinicius hablar de la adaptación del francés y de lo que esperan en 2025.
Pues yo que tenía que adaptarme al equipo, a Vini, a los otros, pero la verdad que el vestuario y el equipo me ha adaptado muy bien. Fue siempre bien conmigo y por eso queda la gracia a todo el equipo, a Vini también y a toda la gente del club.
Para la sociedad.
Es muy fácil jugar con Kylian, el legado para nos ayudar y marca muchos goles y va a marcar mucho más. Solo acaba de empezar eso y ojalá podamos terminar la temporada como hemos terminado la última.
Mientras, tensión en Barcelona ante la cuenta atrás para la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor. El equipo azulgrana trabaja contra reloj para que ambos futbolistas puedan formar parte de su plantilla en 2025. Informa Elena Condis de que el Barça está convencido de que conseguirán inscribir a los jugadores, pero en la Liga se muestran más cautos y entienden que los trámites se pueden alargar hasta cerca del plazo, recuerden, a las 12 de la noche. En caso de no conseguirlo, los jugadores estarán libres para firmar por cualquier equipo. Y en baloncesto, el Real Madrid acaba de emitir un parte médico para informar sobre el estado de Gavi Deck, que se lesionó en el clásico ante el Barça. Tras las pruebas realizadas, se le ha diagnosticado una rotura del tendón conjunto de los isquiotibiales a nivel de la cadera izquierda.
Gracias, Santi. En este 31 de diciembre son muchos los que ahora mismo pueden estar cogiendo el coche, pueden estar circulando para desplazarse a esas celebraciones de fin de año. Bueno, pues a las 2 y 6 minutos de la tarde, 1 y 6 en Canarias, vamos a acercarnos a ver cómo están las cosas a la Dirección General de Tráfico para conocer cómo está la circulación en las carreteras españolas. Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en Valencia, en la 7 en Paterna, sentido Castellón. Al margen de esto, pueden encontrar algo de tráfico lento si circulan de salida de Madrid por la A2 a su paso por Torrejón de Ardoz. Les pedimos por ello mucha precaución al volante.
Sigues en Mediodía COPE. Bueno, nuestros políticos están descansando estos días. Hemos visto a Pedro Sánchez esquiando en Cerler, en Huesca, pero a la vuelta de las vacaciones, los mismos temas candentes estarán sobre la mesa, sobre todo en materia judicial, como la trama Coldo o caso Ábalos, llámalo como quieras. La investigación también al fiscal general del Estado, o la que se mantiene sobre Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno. Un cerco en cuestiones de justicia que también llega al proyecto más importante del Ejecutivo, los presupuestos generales del Estado, o más bien, la falta de ellos. 2025 arranca con las cuentas públicas prorrogadas y con Sánchez poniéndose como meta aprobar unas nuevas antes del mes de abril, algo que parece bastante complicado. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Bueno, eso es lo que pretende Sánchez y para ello necesita contentar a la vez a todos sus socios, una labor también complicada, desde Junts hasta Podemos.
Sí, la provisionalidad en el arranque de este 2025 seguirá haciendo difícil para el mismo Pedro Sánchez dibujar escenarios sobre la misma duración de la legislatura, aunque por lo pronto desdramatice la aprobación de unos presupuestos generales del Estado para seguir adelante. En su quehacer, el Gobierno, sin embargo, promete volcarse en guiños con sus socios parlamentarios de aquí a abril. Es el último plazo marcado en el intento de aglutinarlos en torno a un acuerdo. Si nadie se mueve, no habrá entente, admiten dirigentes socialistas, ante las profundas diferencias con Junts y PNV por un lado y Podemos del otro en materia económica. La bronca en el bloque de la investidura supone evidentemente un campo abierto para el PP de desgaste. A Sánchez en Génova han tomado ya buena nota de la influencia de los posconvergentes en posiciones de los PNVistas y su efecto arrastre en votaciones en las Cortes. Así lo glosan altos cargos populares que podrán dibujar a un ejecutivo acorralado mientras los tribunales, tú lo subrayabas, van a marcar el calendario y sacudirán la agenda agrietando aún más el pedestal del propio Sánchez.
Pues gracias, Ricardo, y feliz año, ¿eh?
Gracias, igualmente.
No te va a faltar trabajo, me temo. La falta de presupuestos constata la debilidad parlamentaria sobre la que se sustenta el gobierno de Pedro Sánchez, pero también el hecho de que se haya convertido en el ejecutivo que menos leyes ha conseguido aprobar en un año no electoral, nada menos que esto no ocurría desde 1978. La parálisis legislativa se ha traducido en que en este 2024 el gobierno solo ha logrado sacar adelante 23 leyes. El PP, consciente de esta debilidad, claro, está buscando las próximas semanas más acuerdos, fíjense, con Junts, Maribel Sánchez.
Los de Puigdemont ya bloquearon en el Congreso las cuentas del Estado, anuncian que seguirán presionando y eso mantiene al borde de un ataque de nervios a la ministra Montero. La obligarían a tener que prorrogar los presupuestos, pero es que el PSOE también carece de apoyos para reformar la ley de extranjería o para aprobar una ley del suelo. Los de Feijóo se hacen fuertes y utilizan esa parálisis legislativa aprobando una veintena de medidas gracias a su mayoría absoluta en el Senado o con el apoyo en el Congreso de antiguos socios de Sánchez, como Junts o el PNV, aunque saben que la presidenta del Congreso las mantendrá hibernando hasta que acabe la legislatura. Son medidas contra el régimen de Nicolás Maduro, sobre auditorías a los contratos del caso Coldo, o la que paralizaba el Gran Hermano turístico y que el gobierno acabó sorteando, algo que tendrá que seguir haciendo en 2025 si no consigue calmar a sus socios de investidura.
Y lo que va a estar sobre la mesa en la entrada de nuevo año va a ser la gestión migratoria. Ahí sigue. Canarias sigue reclamando un acuerdo entre el Gobierno y el Partido Popular que permita el reparto de migrantes y la reforma de la ley de extranjería, una solución que también ha pedido en los micrófonos de la Linterna de COPE el obispo Juan José Mazuelos.
¿Qué le pediría a 2025? Bueno, pues si hubiera un de verdad, un interés de darle solución, buscando el bien común del pueblo, de la dignidad de los inmigrantes y del pueblo de Canarias, pues pienso que sería un éxito.
Las cifras que cada día van aumentando son descorazonadoras cuando hablamos de inmigración. Casi 47.000 personas han llegado a Canarias en este año cruzando el Atlántico, una de las rutas más peligrosas. 2.000 de ellas en la última semana, mientras que se calcula que otros 10.000 han podido perder la vida en el mar. Baleares tampoco se queda atrás. Unas 6.000 personas han llegado a sus costas a través del Mediterráneo. Es un 157% más que el año pasado. Los últimos 108 a bordo de 5 pateras en las últimas horas. Lo que más preocupa es la elevada llegada de menores de edad no acompañados y la adecuada atención que debe prestárseles.
Y ahí es donde tenemos ahora un grave problema. Son casi 2.000 jóvenes con 18 años que lo van a lanzar a la calle. No pueden salir, no tienen papeles. No se puede regularizar porque no tienen papeles. No se han formado porque se han estado almacenados. ¿Y ahora qué hacemos con 2.000 ya con 18 años en las calles de Gran Canaria?
Hoy el gobierno canario tutela a casi 6.000 niños y adolescentes. Son cifras no vistas en los últimos 30 años. La entrevista completa al obispo de Canarias, a don José Mazuelos, la tienes en nuestra página web en cope.es. Y cuando toca estrenar el calendario, conviene tener bien a mano los cambios que llegan en cuanto a precios se refiere, que los hay. Hoy decae por completo la rebaja del IVA a los alimentos básicos que se aprobó hace 2 años. O lo que es lo mismo, a partir de mañana, el pan, la fruta, la leche o los huevos recuperan el IVA del 4%. La pasta pasará del 5% al 10% de IVA. De lo poco que se salva, el yogur, tras un acuerdo entre PP, Vox y Junts, subirá también. A partir de mañana, anoten el IVA de la luz. Pero no todos son gastos. Hay también un ahorro importante para aquellos que tengan contratada una hipoteca. El Euribor cierra el año por debajo del 2,5%. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hoy vas a ser heraldo de buena noticia, vamos a
sí,
decir.
Sí.
Mira por dónde. Y por comparar, esto del Euribor es un punto porcentual menos que hace justo 12 meses.
Sí, 2,43%. Hace un año el Euribor estaba en el 3,67%, así que la rebaja es importante, es la más potente en un mes de diciembre desde el 2012. Y los hipotecados variables lo van a notar. De media van a pagar 1.200 euros menos al año, lo que es lo mismo 100 euros menos al mes, en el caso de una hipoteca de 150.000 euros, que es la que se toma como referencia. Pero para una de 300.000, que esto ya es más común, hombre, en grandes ciudades o medianas ciudades, pues el ahorro se duplica, ¿no? Y se agradece porque la subida del Euribor ha sido vertiginosa, Ángel. Fíjate que hace 3 años, por estas fechas, el diferencial estaba en negativo, o sea que pedir prestado al banco pues casi no salía gratis. Después, con la crisis de los precios, la subida de tipos, el Euribor comenzó a escalar en el verano del 2022 y en un año se plantó por encima del 4%.
Marta, echamos la vista atrás, pero también vamos a mirar hacia adelante.
Sí.
A intentar responder a la pregunta que se hacen estos mismos hipotecados,
sí,
los que pagamos religiosamente. ¿Vamos a ver más rebajas del Euribor este próximo año?
Sí, esta es la tendencia. Bien. Manuel Pinto, analista de mercados.
Consideramos que el Euribor retomará sus caídas en los próximos meses. Esperamos que durante 2025 cotice en niveles cercanos del 2%, debido a los recortes de tipos del Banco Central Europeo ante la caída en el crecimiento económico y una inflación por debajo del objetivo del 2%.
Te alegras mucho, Ángel, pero tampoco te están devolviendo nada. Estás pagando menos de lo que pagaste.
Prefiero pagar
años,
menos, la verdad.
Efectivamente, cuando te subió de golpe. No, bueno, ahora mismo los tipos de interés están en el 3%. No se descarta que el Banco Central Europeo pueda volver a recortarlos ya otra vez en la reunión de enero. También hay que tener claro que la rebaja del Euribor, como ya estamos viendo, no va a ser tan intensa como están siendo las bajadas de tipos, porque el mercado pues ya ha ido descontando esas rebajas, ¿no? Y nos espera que el diferencial quede por debajo de esa barrera del 2%. Pero bueno, son muy buenos buenas noticias para los hipotecados variables y también para quienes estén pensando en hipotecarse, porque el crédito va a seguir abaratándose.
Gracias, Marta, y feliz año para
lo
ti
mismo.
También. Bueno, hablando de hipotecas, hoy ha sido el último día en el que quienes tuvieran contratada una podían pedir un cambio de tipo variable a fijo o mixto sin pagar comisiones. Hoy, el último día. Yo estaba pensando, si escucho esta música, ¿quién va a entrar en el estudio? Pues ha sido Israel Rimuñán, ¿qué tal?
Pensaste que iba a entrar la bichota, ¿no?
No. Que va. Es oírlo y pensar en ti rápidamente. Bueno, en toda buena celebración no debe faltar la música, y no iba a ser menos en un cotillón de Nochevieja. En una de esas múltiples fiestas que se van a celebrar esta noche en muchos puntos de España. Yo sé que tú, Israel, tienes una buena lista, digamos, sí, una playlist, como se dice ahora, de cuáles no deben faltar esas canciones únicas y con las que ya estáis bailando todo el equipo de la tarde.
Sí, traemos 12 canciones, como 12 campanadas, como 12 uvas esta tarde, que no pueden faltar en tu cotillón. Algunas, como esta de la bichota de Karol G, que ha sonado muchísimo este año. Son también, pero también hay un salto generacional, ¿eh? Tenemos canciones, mira, te lo tengo aquí alguna, te puedo decir, vamos a escuchar a ABBA, vamos a bailar con Bonnie M, con Daddy Cool. Esa te gusta a ti. A ti te sale muy bien ese de Bonnie M.
No deja estar yo suela con Daddy Cool.
Luego vamos a tener un recuerdo también para Rafael, tiene que sonar Mi gran noche,
supuesto,
este año sobre todo, bueno, La barbacoa de Georgie Dan, Azúcar moreno, Solo se vive una vez, y Bisbal, yo, El burrito
sabanero. Te veo muy de barbacoa, ¿eh?
¿Me ves, Georgie?
Sí, totalmente.
Sí, yo creo que me da hasta vergüenza pincharla al lado de Rafael, pero bueno, pero va a haber que hacerlo. Y estas son las, bueno, 12 canciones para 12 uvas para el cotillón de esta noche, es lo que traemos en la tarde.
Bueno, pues te escuchamos a partir de las 3 en la tarde de COPE. Feliz entrada y salida de año,
feliz
compañero.
Año, igualmente.
Y lo último que acabamos de conocer hablando de música es que regresa Amaya Montero.
En un día de estos en que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado. Nos hemos cruzado este día.
Regresa Amaya Montero, pero la verdad es que no hay una fecha exacta para su reaparición, que ella misma ha confirmado a través de las redes sociales. La última vez que vimos a Amaya Montero sobre un escenario fue en julio, en ese concierto en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, en un concierto de Karol G, en el que interpretó por sorpresa este famoso tema de La oreja de Van Gogh, Rosas, que estamos escuchando. Montero vuelve a los escenarios, sin fecha aún concreta, de las que sí hay para algunos de los grandes artistas internacionales que van a pasar por nuestro país. Es el caso, por ejemplo, de Lenny Kravitz, que llegará a Madrid en abril, La Coruña o Pamplona. También va a estar allí, o de Imagine Dragons, quien promete llenar el Metropolitano madrileño y el Olympic de Barcelona. Madrid y Barcelona, por cierto, también han sido las ciudades elegidas por otro bien conocido, ya un clásico de la afición, el cantautor británico Ed Sheeran. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet too. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Y si en este 2024 hemos tenido a Taylor Swift pisando suelo español, en 2025 la protagonista será otra de las grandes divas de la música, Dua Lipa, quien llega a la capital, a Madrid. Y con la música de Dua Lipa nos acercamos a las 2 y 20 minutos de la tarde. Tiempo ya para la información local y regional. Por supuesto, sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
From this galaxy,
desde esta galaxia, observamos el planeta Tierra.
Date, December
31st, fecha 31 de diciembre de 2024. La humanidad se prepara para su transición anual. Lo llaman Efecto 2025.
Un fenómeno que une a millones de humanos.
Y este 31 de diciembre, en COPE, vivimos el Efecto 2025 contigo. Desde las 11 de la noche, acompáñanos en la cuenta atrás hacia un nuevo año.
Este 31, siente el Efecto 2025.
Especial Nochevieja en COPE, con Ana Huertas.
¿Te vienes?
En el corazón del vino español, familia Fernández Rivera ha construido un legado único.
Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, sus vinos son símbolo de calidad y tradición. Celebra y disfruta esta Navidad con los vinos de Familia Fernández Rivera. Tinto Pesquera, Condado de Aza, Dehesa La Granja, El Vínculo. Grandes vinos para grandes momentos. Familia Fernández Rivera te desea feliz Navidad.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Nos encantaría poder despedir este 2024 contando buenas noticias y temas agradables, historias bonitas que ocurren todos los días en Madrid, porque las hay, pero hoy lo que toca es decirle adiós a este año con la condena y la repulsa por el último asesinato machista cometido en la capital, el que ha acabado con la vida de Diana Marisol, esta mujer de 29 años que murió acuchillada por su pareja, un hombre de 60 que fue detenido poco después por la policía. Víctima y agresor vivían juntos, aunque había una orden de alejamiento de por medio, y eso es lo que no entienden sus vecinos, vecinos como Lola, que se preguntan cómo es posible que no haya recursos para impedir que se den estas situaciones.
Lo que necesitamos es que las mujeres cuenten sus realidades, porque en muchos casos no se ven apoyadas, en muchos casos se ven solas, no tienen los suficientes recursos, los suficientes apoyos como para poder seguir con una vida. Al final acaban, como pasó en este caso, seguían conviviendo con su maltratador.
Los vecinos de Diana Marisol se concentraban ayer por la tarde en su barrio, en el distrito de Usera. Hoy, en la Plaza de la Villa, en pleno centro de Madrid, se ha guardado un minuto de silencio.
Toda la repulsa, toda la condena a este salvaje asesinato, y confiar en que la justicia pues haga ahora su trabajo y que esta persona no pueda volver a hacer daño a nadie más, que pase en la cárcel todo el tiempo que sea posible. Tenemos que conseguir como sociedad que esta lacra definitivamente termine, ¿no? Entre todos creo que tenemos que seguir.
La vicealcaldesa Inmaculada Sanz ha asistido a ese minuto de silencio para mostrar su repulsa por este crimen machista, el cuarto en 2024 en la Comunidad de Madrid. La Policía Municipal tiene bajo vigilancia a más de 2.000 mujeres con órdenes de protección. El año nos deja 22 homicidios, algunos tan mediáticos como el del hermano de Begoña Villacís o el triple crimen de los hermanos de Morata de Tajuña. Pero este año, por ejemplo, aunque ha habido bastantes agresiones entre bandas juveniles, no hay que lamentar ninguna víctima mortal. Y en menos de 10 horas vamos a dar la bienvenida a un nuevo año con las 12 uvas en la mano, siguiendo los compases de las campanadas del reloj de la Real Casa de Correos. Así sonaba anoche en las preuvas, todo salió a la perfección, el dispositivo de seguridad será el mismo hoy, unos 1.250 agentes en la calle y hasta 4 anillos para acceder a la plaza, que se va a vaciar a las 9 de la noche para limpiarla y retirar cualquier elemento peligroso. Esperemos que esta noche salga todo bien, estaremos todos pendientes de las campanadas, que vas a poder seguir aquí en directo en un programa especial que comenzará a las 11 de la noche y nos llevará de la mano de Ana Huertas hasta las 2 de la madrugada. Si tienes pensado salir esta noche vieja, abrígate porque te va a hacer falta en cuanto se quite el sol, que lleva luciendo toda la mañana. No va a haber quien pare en la calle. Las mínimas van a marcar valores negativos, hasta 2 grados bajo cero en la capital, más o menos igual van a estar en el Valle del Henares e incluso con más frío en los municipios que están en las laderas de la sierra. En Año Nuevo el cielo va a estar algo más cubierto y las máximas bajarán un poquito, marcarán los termómetros unos 9 grados. Son ya las 2 y 23 minutos. Vamos a ver cómo se circula por Madrid. Y nos vamos a acercar hasta la Dirección General de Tráfico. Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora seguimos pendientes del alcance que se ha producido en el enlace de la M45 con la M40, su paso por Leganés en dirección a la A5. Al margen de esto, circulación muy tranquila, no registramos más incidencias, pero les vamos a pedir mucha precaución al volante.
Bueno, pues a todos los desplazamientos por carretera hay que sumar los miles de viajes que se hacen también en tren y en avión. Las aerolíneas que operan en el aeropuerto de Barajas tienen programados para hoy un total de 998 vuelos, son 68 más que el año pasado. El madrileño es el de mayor cantidad de operaciones durante este 2024. Le siguen muy de cerca el de Barcelona y Gran Canaria. Y enseguida nos vamos a comer castañas, que no pueden faltar en un día tan frío como el que hace hoy en Madrid.
El Elefantito Babar llega al Real Teatro de Retiro, el escenario para niñas y niños del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Vive en familia la historia de Babar, el precioso cuento musical para piano, bailarina y narradora, y únete a las aventuras del elefantito más entrañable. 8 únicas funciones en sábados y domingos del 18 al 26 de enero. Entradas a la venta por 15 y 20 euros en la web del Real Teatro de Retiro.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
¡Vendido, vendido, vendido! Tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
Melchor, ¿siguiente parada? ¡Madrid! Remar en las barquitas de la Casa de Campo, ir a por churros, ponerse las pelucas para ir a Sol, hacer las compras de regalos para 3 millones de madrileños y luego hemos quedado con Santa para tomar algo.
¿Y los camellos pueden entrar al centro? Porque son eco.
En Madrid las navidades tienen un ritmo propio y también un sitio propio. La Vaguada. Vivir a la madrileña.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Cómo se agradece coger entre las manos un cucurucho de castañas calentito de estos que venden en los puestos que estos días fríos de invierno forman parte del paisaje de Madrid? Es una costumbre muy arraigada en la capital y para poner en valor el trabajo y el sacrificio de las castañeras, el Ayuntamiento de Madrid ha elaborado un mapa con la ubicación de todos esos puestos y por eso hemos mandado a Carlos Murillo a que los visite. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. He de decir que me han dado a probar bastantes castañas en la mini ruta que me he hecho y no he podido elegir aún mi favorita. Son todas muy buenas y es que hay 68 puestos de castañas repartidos por todo Madrid. El único problema de este año es el precio. En los puestos que he visitado me han comentado que el precio ha subido con respecto al año pasado bastante, porque no solo ha subido el precio de la castaña, sino también el de los utensilios de trabajo y el carbón. Aproximadamente el cucurucho de toda la vida con una docena de castañas cuesta unos 3,50 euros y una bolsa de 20 castañas unos 5 euros. María Teresa tiene un puesto de castañas desde hace 30 años y me ha contado de dónde viene su producto.
Pues a mí me vende un castañero de hace 40 años, el padre, y ahora vende el hijo. Y vienen de varios sitios, de León, vienen de Ávila, las trae de varios sitios y siempre compro el mismo castañero porque es del único que me fío.
Es una tradición con muchos años de antigüedad y la gente que compra el típico cucurucho de castañas va pasando y cambiando con el paso de los años.
Bueno, pues antes se paraban mamás con niños, se paraban muchos matrimonios, se paraba mucho tipo de gente de 50 años, de 60. Ahora la juventud que viene, viene sin un duro y preguntándote que cuánto cuestan las castañas y que si le das una castaña, que si le das dos castañas. Digo, hijo, ¿y qué hago yo aquí si os regalo las castañas?
Sin duda, el comer tu castaña calentita, paseando bajo las luces de Navidad que hay ahora por la capital, es el plan perfecto para estas fechas y sobre todo para combatir el frío.
Bueno, pues algunos de estos puestos de castañas te los vas a encontrar en el centro de Madrid. Ten en cuenta si te vas a acercar por esas calles hoy, que la estación de Sol cierra a las 5:25 de la tarde. Desde esa hora no se puede acceder a ella. Los trenes de cercanías de la C3 y la C4 no pararán, aunque sí lo harán los de las líneas 1, 2 y 3 de metro para facilitar los transbordos.
COPE Madrid.
Estar informado.
Presentamos nuestra colección de invierno en Yamóvil. Nuevos modelos híbridos, gasolina, diésel y eléctricos. Te llevarás uno, puede que dos. Tú decides, con o sin entrada. Son todos seminuevos. Conoce Yamóvil por dentro y verás la diferencia. Solo en Yamóvil, los auténticos seminuevos.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7:30 de la mañana a 9 de la noche.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Descubre, aprende y protege el planeta en la Navidad bajo el mar del Oceanographic. Ven en familia y disfruta de talleres y diversión mientras cuidamos los océanos. Oceanographic Valencia, donde la Navidad se vive bajo el mar. Ciudad de les Arts y les Ciències, Generalitat Valenciana.
Madrileño.
Cierra el año con la energía del sol con Social Energy. Descuentos irresistibles de hasta 3.000 euros y si financias tu instalación, la primera cuota la pagamos nosotros. Además, 3 años de factura 0 euros, 10 años de garantía de instalación y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide cita al 91-177-666 y socialenergy.es.
Recuerda que no hay servicio de recogida de residuos esta noche ni la mañana de Año Nuevo. La retirada de basura se va a intensificar a partir de la noche del día 1 y el 2 de enero. En 20 minutos vuelve la información de Madrid. Sigues escuchando Mediodía COPE.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Si te incorporas hasta ahora, recibe el saludo de Ángel Correa. Se suele decir, es habitual, año nuevo, vida nueva. Pero hay cosas que, la verdad, poco pueden cambiar en tan solo 24 horas. Por ejemplo, de un día para otro, no parece que le vaya a cambiar mucho la vida a Pedro Sánchez o al gobierno en general. Más allá del quita y pon de calendarios que puede tener el presidente sobre la mesa de su despacho en Moncloa, el año va a empezar con la misma incertidumbre política y judicial con la que está terminando. Con un gobierno pendiente de los tribunales y con una parálisis política que resulta cada vez más insostenible. Hoy estamos contando en COPE que el de Sánchez es el gobierno que menos leyes ha conseguido aprobar en un año no electoral desde el año 1978. Ha llovido, ¿eh? El Congreso apenas ha sacado adelante 23 leyes, lo que da una idea de la complicada situación que afronta un Pedro Sánchez incapaz de librarse de las exigencias de Carles Puigdemont. Y entre esas leyes que quedan, por ejemplo, por sacar adelante, hay una muy importante, una que es principal, una que es esencial, los presupuestos generales del Estado, que Junts, por cierto, ya ha tumbado una vez en el paso previo, la senda de déficit. Al final, los presupuestos se pueden prorrogar otro año más, ya serían dos, pero no es lo mismo gobernar con unas cuentas actualizadas que hacerlo con las cuentas de hace dos años, del 2023. Hay situaciones que pueden haber cambiado, hay proyectos que pueden haber cambiado, hay nuevos proyectos, hay muchas cosas que hacer. Así que lo que le queda al gobierno es gobernar a base de decretos, que luego también deben de ser convalidados en el Parlamento, con los votos de su señoría. Y ahí es donde otra vez vuelve a depender de los votos de Junts o del PNV, que por ejemplo ya le han tumbado el impuesto a las grandes energéticas. Es un círculo vicioso. Y es un círculo que se va haciendo cada vez más estrecho y asfixiante. Y aquí es donde entra una pregunta clave para este año 2025 que vamos a estrenar en unas horas. ¿Cuánto aire queda en ese círculo político cada vez más estrecho? Hay quien sopesa que los meses de febrero, marzo o abril pueden ser claves o van a ser claves para saberlo, porque Junts podría ejecutar la moción de confianza a Pedro Sánchez. Sería como el último comodín para presionar al gobierno y a partir de ahí, a partir de esos meses, el escenario de un adelanto electoral puede ir tomando una forma cada vez más real. Y todo esto que estamos contando, sin contar todavía con el complicado calvario judicial que el gobierno y el propio presidente tienen por delante. Desde el caso Koldo Ábalos, llámalo como quieras, hasta el del fiscal general del Estado, que está imputado por revelación de secretos, pasando por la investigación sobre la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, o su propio hermano, David Sánchez. Esto tampoco sabemos cómo puede acabar al final. Así que lo de feliz 2025 en la Moncloa puede ser algo más que una frase hecha. Desde luego puede ser un auténtico deseo.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Carla Otero te cuento además las tres noticias más destacadas a esta hora. Por primera vez en la historia, a partir de mañana se podrán rescatar los planes de pensiones privados.
Sí, el único requisito es que los fondos aportados tengan al menos una antigüedad de 10 años, algo que cumple más de la mitad. O lo que es lo mismo, desde este miércoles estarán totalmente disponibles 64.000 millones de euros para poder traspasar a cuentas corrientes. Hasta ahora solo podía sacarse este dinero por enfermedad grave o desempleo de larga duración.
Más balances de año, en este caso negativo, la verdad. 47 mujeres y 9 niños han muerto este 2024 víctimas de la violencia de género.
Una lacra que comenzó el 12 de enero con el asesinato de Ana y que este lunes, 30 de diciembre, se ha cobrado la última, Diana. Otros 9 niños han muerto en crímenes cometidos por los maltratadores de sus madres. La violencia machista deja además huérfanos a 36 menores de edad.
Y lluvias para despedir el año en algunos de los puntos, además, que han sido golpeados por la Dana.
La meteorología mantiene activada la alerta amarilla en el litoral de Valencia, Alicante, Murcia y Almería. En general, frío con sol para decir adiós al 2024 y la bienvenida al 2025, pero con nieblas persistentes en el interior de la península. El balance de los expertos apunta a que 2024 va a ser el tercer año más cálido de la serie histórica, con una importante anomalía. Octubre ha sido el mes más lluvioso.
Y a partir de las 3 de la tarde, en la tarde de COPE, todo el deporte. Santi Duque, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Estaremos en Barcelona con la cuenta atrás para la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor. Preguntaremos qué dicen en la Liga sobre las posibilidades del Barça para inscribir a los jugadores y conoceremos también cómo viven los futbolistas estas horas de incertidumbre. Escucharemos a los jugadores del Real Madrid hablar sobre sus objetivos de 2025 tras el entrenamiento a puerta abierta que han celebrado hoy en Valdebebas. Conoceremos la gravedad de la dolencia del jugador del Real Madrid de baloncesto, Gavi Deck, que tuvo que retirarse lesionado en el clásico del domingo ante el Barça, ya hay parte médico del Real Madrid. Y por supuesto, en estas fechas viviremos las horas previas a la San Silvestre y a una nueva edición del Rally Dakar.
Dos y 36 minutos de la tarde, 1:36 en Canarias. Estamos a un suspiro de escuchar esto. Y de escucharlo todo aquí en COPE en directo desde las 11 de la noche, nuestra compañera Ana Huerta se pone al frente de Efecto 2025 especial Nochevieja. Con ella, que sabemos lo tiene todo ya más que preparado, vamos a poder seguir las tradicionales campanadas, como lo tienen también todo listo Pedro Ortiz Rey, es el relojero de la Puerta del Sol de Madrid.
Controlamos a diario la precisión de la máquina que va conectada con el observatorio astronómico. Y va al segundo. Entonces, la primera campanada debería estar superpuesta con la sexta señal horaria. La bajada de la bola es lo único que no funciona el resto del año. Es una cosa manual que se acciona cuando faltan 28 segundos para las 12. Pues estamos aquí pronto, son las 9 y pico de la noche, controlando que todo vaya bien. Y no, claro que no, las uvas no las podemos tomar, estamos pendientes de la máquina, pero sí, después claro que no las tomamos, con todo el personal de aquí de la casa.
Todo tiene que funcionar como un reloj, nunca mejor dicho. El relojero de la Puerta del Sol nos contaba que él y su equipo se toman la uva más tarde, ya en el nuevo año, unas uvas sobre las que, como siempre, tenemos que advertir, hay que tener mucho cuidado con los atragantamientos. Fruta que además, y así lo estamos comprobando en COPE, cuenta con precios que están disparados. A las 2:37 de la tarde vamos a situarnos en Santiago de Compostela. Paula Pájaro, compañera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes.
Bueno, tú te has dado esta mañana ya una vueltecita por el mercado y has podido comprobar que tomarnos esta noche esas 12 uvas no sale precisamente en el año más barato.
Pues sí, la verdad es que no, y depende mucho de la variedad escogida o de la frutería a la que vayamos. Pero hoy, en boca de todos, lo caras que están las uvas. Escucha.
Me lo dice
caras,
así.
Caras.
Ah, dígame.
4,50 acabo de coger ahora en kilo.
Sí. Pues mira, en cuanto a precios, nos hemos encontrado una horquilla importante. A 3,95 el kilo, uva de la comarca valenciana de Vinalopó, y en la misma frutería, uva sin pepita de Sudamérica, a 7,95€ el kilo. Así que, como ves, bueno, los precios varían mucho y echando un vistazo a las fruterías esta misma mañana, pues las hemos visto un poco a 3,50, 4,50, un poco de todo. Estas señoras estaban en el mercado de abastos de Santiago esta mañana haciendo compra para la cena de hoy, marisco, también algo de pescado, y la uva, claro, ellas con semillas.
A 3,99.
El kilo.
El kilo.
Sí. ¿Les pareció caro?
No. No, porque les había más caras.
Sí, ¿a cuánto las llegó a ver?
A 6€.
A 6€.
Sí, a 6€.
Imagínate.
Y la pregunta, ¿con pepita o sin pepita?
Con pepita me da igual.
¿Qué pepita? Es muy buena también.
Que la pepita es buena también.
Hombre, claro.
Nos hemos encontrado, Ángel, pues un poco de todo. Y también quien las ha pagado a 7,50.
Yo ayer compré a 7,50 el kilo, de procedencia Alicante con pepita y de Chile sin pepita, todo a 7,50 en una frutería buena, son de buena calidad, pero 7,50.
Y tan buena calidad, desde luego.
Sí. Y incluso algún despistado que nos decía que no tenía ni idea de lo que había pagado, porque ya las compraba listas, preparadas en esos envases de 12, listos para usar con las campanadas, peladas, sin semillas, todo facilidades, sí, sí. Pero claro, sin comprobar el golpe a la cartera. Y os estaréis preguntando qué dicen los fruteros. Pues esta comerciante desde Vigo nos confirmaba que han bajado las ventas, y eso que en su caso la subida, nos decía, fue de 50 céntimos el kilo.
Bajó muchísimo la venta de la uva, no sé por qué, la gente sale a comer fuera y ya tiene todo, entonces pues nada, bajó mucho la venta de la uva.
¿Tiene un precio más alto que en otras ocasiones?
No, no varió mucho, 50 céntimos fue lo que varió, no varió mucho.
Así que a pesar de los precios, la uva va a ser la reina de la mesa, indiscutible, porque queremos entrar en 2025 con buen pie, y Ángel manda la tradición.
Desde luego que manda la traición. Me has dicho que la valenciana 3,95 aproximadamente, ¿no?
Eso es, pues eso, mira. Es 3,95 la de Valencia. Así que
yo ya me quedo con esa, ¿de acuerdo? Y así ayudamos a la tierra. Paula, feliz año.
Un beso igualmente para todos.
Bueno, en España nos quedan algo más de 9 horas para entrar en ese nuevo año, no así en otras partes del mundo, como Australia, donde han sido los primeros en inaugurar este 2025. En la noche del 31 de diciembre al 1 de enero cambiamos de año, pero ¿de dónde viene esta tradición? Sabemos todos por qué lo celebramos, y sobre todo, lo que queremos decir, ¿de dónde viene en España eso de tomar las 12 uvas? Para el que tenga alguna duda, las respuestas las ha dado aquí en Herrera en Cope la historiadora Ana Velasco.
La tradición de la uva llega realmente en el siglo XIX por una enfermedad que tienen las uvas, que es la filoxera. Va a destrozar, pues en buena medida, los cultivos de uva. Y vale. Estos problemas, estas crisis que va a haber, uvas sí, uvas no, va a hacer que un año que hubo mucha producción, se empezase a vender la uva de invierno, como tome uvas para despedir el año. Una tradición pues que gustó y se incorporó.
Bueno, pues con uvas o sin ellas, todas estas celebraciones de esta noche están marcadas por un amplio dispositivo de seguridad, especialmente en los puntos en los que suele haber más aglomeraciones, y eso ocurre en varios puntos de España. Solo en Madrid se calcula que más de 6 millones de personas celebrarán la Nochevieja en los diferentes locales de ocio. Y la prueba de que la guardia nunca se baja es que hoy hemos conocido que hace poco más de 10 días, el pasado 19 de diciembre, la policía detuvo a 4 menores que planeaban atentar en algún edificio religioso de Elche, en Alicante. También tenían planos de su universidad. Son 3 chicos de origen magrebí y uno español de entre 14 y 17 años que vivían en el municipio y que ahora se encuentran internados en un centro de menores de Madrid. Varias fuentes confirman que estaban bajo vigilancia policial ante el riesgo de que cometieran algún ataque coincidiendo con las celebraciones navideñas. Su detención se produjo además tan solo 2 días antes de que entrase en vigor el tradicional refuerzo de medidas antiterroristas. España se encuentra, recordemos, en el nivel 4 y el 5 es el máximo. El resto del mundo tampoco cierra los ojos ante posibles ataques. El riesgo siempre está ahí y el riesgo cero tampoco existen. Lo saben bien en Alemania, donde hace menos de 2 semanas 5 personas murieron y más de 200 resultaron heridas en un atropello intencionado contra un mercadillo en Magdeburgo. La policía ha confirmado que el hombre detenido tenía antecedentes por amenazas. En Berlín está nuestra corresponsal, Rosalía Sánchez.
Esta noche se espera que hasta 65.000 personas reciban a 2025 ante la puerta de Brandenburgo. 3.000 policías y 1.500 bomberos participan en el dispositivo de seguridad, la palabra que obsesiona al responsable del evento, a Benedikt Adler. Queremos que cada uno de los visitantes se sientan seguros desde el momento en que accedan al área, y eso comienza con la prohibición de utilizar petardos o fuegos artificiales y continúa con los registros de bolsos y mochilas para evitar otros artículos prohibidos. Los más impacientes están ya reservando su sitio en primera fila. Simplemente queremos estar en este lugar que es fetiche para todos los alemanes. Queremos celebrarlo aquí en la puerta de Brandenburgo y confiamos en las medidas de seguridad. El reciente ataque en el mercado navideño de Magdeburgo da que pensar a la mayoría, pero la ciudad se resiste a renunciar a la tradición de despedir el año al más puro estilo berlinés.
Bueno, más seguridad también en Francia. Solo en París, unos 10.000 agentes van a integrar el dispositivo de seguridad desplegado en toda la capital, con especial vigilancia a los Campos Elíseos, donde se esperan hasta 1 millón de personas por allí. Más allá han ido en Italia. El gobierno va a prohibir en las próximas horas el acceso a algunas zonas de grandes ciudades a aquellas personas que cuenten con antecedentes penales. Las han puesto incluso un nombre, zonas rojas. A las 2:44, vamos hasta Roma. Allí está Eva Fernández. Eva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Desde primera hora de la mañana y hasta que finalice el 1 de enero, el gobierno se ha propuesto convertir Italia en un país extraseguro y para ello lleva realizando controles aleatorios en calles cercanas a los núcleos urbanos más populosos de las grandes ciudades. Por los alrededores del Vaticano no entra nadie que no haya atravesado varios controles de seguridad. A Débora y a Giulia les ha pillado por sorpresa.
Yo no he mai visto così tanti poliziotti, carabinieri, tanta più sicurezza, ci sentiamo più protetti e sono veramente felice di tutto ciò.
El gobierno asegura que las llamadas zonas rojas forman parte de una estrategia para garantizar la protección de la seguridad urbana en lugares donde la delincuencia generalizada aprovecha el aumento de turistas y la alta concentración de personas. Y aunque no todos están a favor, la mayoría aplaude sentirse seguro en estos días de fiesta.
Y en esta noche vieja os hemos estado preguntando cómo lo celebráis, si sois de las tradicionales 12 uvas o hacéis cualquier otra cosa o simplemente no hacéis nada. Bueno, hay gente pató. Esto lo que nos habéis contado.
Nosotros una tradición que nunca falla después de las campanadas es brindar con cava, y ahí sí, ahí metemos un anillo de oro o cualquier objeto de oro, claro, que en mi caso acabo de perder la alianza de oro y todavía no me da tiempo a comprar otra, así que tendré que buscarme otra solución.
Una de mis hijas en año viejo cenaba con sus suegros, pero luego después de las uvas venían para casa y entonces volvíamos a comer las uvas cuando daban las campanadas para Canarias y lo implantamos pues como una bonita costumbre.
Típico, cuando estaban mis padres en vida, pues comíamos siempre caracoles y cardo, que le gustaba a mi padre.
A mí las uvas ni me gustan mucho, entonces lo que hago es partir gajos de mandarina en 12 trocitos, intento comérmelos, aunque tampoco llego porque no sé por qué siempre me da la risa.
Nos tomamos las uvas de la península y también las uvas de Canarias, esas no me las pierdo, ¿eh?
Pues mira cómo debe ser, hay de todo, ¿eh? Cava, mandarinas, las uvas o simplemente nada. En cualquier caso, lo celebres como lo celebres, que vaya por delante, por supuesto. Feliz Año Nuevo 2025. Enseguida, la tarde de COPE. Tiempo ya para la información local y regional de tu COPE más cercana.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Soy José Morón, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en los reyes de tu mesa estas Navidades. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán testigos de grandes brindis y recuerdos rodeados de los tuyos. En estos días, marida con Bodegas Cepa 21. Calidad y carácter propio en la Ribera del Duero.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, ¿cada vez nos subes más el precio del seguro?
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Si hoy hay alguien sobre el que se posan todas las miradas, aunque a simple vista no se le vea, y del que toda España está pendiente, es del relojero que se encarga del reloj de la Puerta del Sol. Realmente son cuatro los relojeros que lo revisan, lo engrasan y lo ponen a punto para la noche más importante del año. Llevan casi 30 años trabajando juntos. Son los hermanos Jesús y Juan López Terradas y Santiago y Pedro Ortiz Rey. Con este último, con Pedro, hemos tenido la oportunidad de charlar durante unos minutos. Te reconozco, eso sí, que no ha sido hoy, fue hace unos días, porque hoy no están para nadie, solo están para esa gran obra de ingeniería y precisión con la que nos vamos a tomar las uvas esta noche. Ana Presmanes, buenas tardes.
Buenas tardes, Mamen.
Bueno, están más que acostumbrados, pero bueno, siempre tendrán ahí ese gusanillo en el cuerpo y el temor de que falle algo. Imagínate, Ana, que la bola, por ejemplo, no baja.
Pues todo puede pasar, Mamen, pero a decir verdad, nunca ha ocurrido y este año no va a ser menos. Y es que la preparación de ese reloj es constante durante todo el año. Cada semana se limpia, se engrasa y se revisa. Y solo esta noche, con la llegada del Año Nuevo, es cuando se acciona la bajada de la bola, como nos ha contado el relojero Pedro Ortiz Rey.
La bajada de la bola es lo único que no funciona el resto del año. Es una cosa manual que se acciona cuando faltan 28 segundos para las 12.
Con exactitud, esos 28 segundos para las 12. Hablamos de un reloj con 150 años de vida, fabricado en Londres por un leonés en el año 1866. Una máquina del último tercio del 19 que está construido en hierro fundido, en acero y latón. Cuenta además con tres trenes que marcan el final del año en los hogares de todo el país.
El tren en movimiento, tren de los cuartos y tren de las horas. Mira, ahora va a funcionar los cuartos de hora. Un primer cuarto. Y nada, pues es un primer cuarto y arriba tiene las campanas, dos campanas para los cuartos y una campana para las horas.
Casi 30 años, desde 1997 lleva Pedro trabajando con el reloj de la Puerta del Sol esta noche, a primera hora, sobre las 9, cuando todos empezamos a reunirnos con familia y amigos para despedir el año. Mamen estará ya en la Real Casa de Correos para que todo salga a la perfección. Las uvas se las toman, ¿eh? Pero dicen que algo más tarde que todos nosotros.
Bueno, van a destiempo, lógicamente. Sí. Bueno, pues en los hogares madrileños están ya bien guardaditas esas uvas para esta noche. Entre 4 y 6 euros cuesta este año el kilo de uvas. Hay quien sigue las campanadas con lacasitos, con chuches, hemos oído hasta con mandarinas. Bueno, pero en una noche como la de hoy, las que mandan son las uvas. Así es que, Ana, cuidadito con ir rápido y atragantarse.
Sí, atragantamientos no solo con las uvas, también mucho cuidado con el jamón y con los frutos secos. Como recomendación general, sobre todo con los más pequeños, partir en trozos muy chiquitines y que se mastiquen bien. Si se produce ese atragantamiento, nos vamos a dar cuenta enseguida. Nos lo advierten desde el SAMUR Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid.
Lo vamos a notar primero porque se van a levantar con la mano en el cuello, lo que se llama el signo internacional del ahogamiento. Pues lo primero es llamar al 112 para que vengan a ayudarnos lo antes posible. Y luego depende de cómo esté el paciente. Si el paciente está tosiendo, hay que dejarle que tosa, porque es lo más eficaz que vamos a hacer.
Pero, ¿y si el afectado se cansa o deja de toser? Bueno, pues hay que llamar al 112 mientras llega la ayuda a hacer la maniobra de Heimlich. Es una técnica para niños y mayores porque no se puede hacer en el caso de los lactantes.
Lo primero que haremos será rodear al paciente, cogemos con el puño y lo ponemos entre el ombligo y el esternón. Rodeamos con la otra mano y damos golpes fuertes y secos hacia adentro y hacia arriba. 5. Una vez que terminamos, le inclinamos un poco y damos 5 golpes en la espalda.
Si no se soluciona, bueno, pues se tiene que volver a hacer lo mismo hasta que llegue la ayuda y en los casos más graves, bueno, los servicios sanitarios lo que harán ya es esa maniobra de reanimación cardiopulmonar. Pero todavía todo esto es teoría.
Mejor no tener que aplicarla.
Eso es, solamente es saberlo.
Va a ser una gran noche. Gracias,
seguro,
Ana. Y hoy es un día lleno de tradiciones, como la que recorre las calles de Madrid cada 31 de diciembre, la salida en Concha Espina y la meta en el Estadio de Vallecas. Hablamos enseguida de la San Silvestre.
Tras el gran éxito de ediciones pasadas, la excepcional Orquesta Barroca de Friburgo y el aclamado coro Vox Luminis vuelven a unirse el próximo 10 de abril para interpretar La Pasión según San Juan de Bach. Esta Navidad regala pasión. Entradas a la venta en la web del Auditorio Nacional.
¿Comprarías una prótesis de cadera por Internet? ¿Y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
¿Sabes quién fue José Luis Ruiz Solaguren? El fundador del primer restaurante José Luis en la calle Serrano. Un pionero de la calidad en la alta gastronomía y el servicio al
al cliente desde 1957. Hoy José Luis representa con sus 10 establecimientos la alta cocina madrileña para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
En menos de 2 horas tendremos por las calles de Madrid a los corredores de la San Silvestre Vallecana. Primero saldrán los que tienen mejores tiempos y después por oleadas el resto hasta las 6:20 de la tarde. Estos van a ser los últimos. En cada una de las salidas habrá un máximo de 8.000 corredores. Nada que ver con los 57 que hicieron ese recorrido entre Concha Espina y el Estadio de Vallecas hace 60 años. Mónica Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes, mamen.
Anda que no ha llovido desde que a Antonio Sabugueiro se le ocurrió la idea de la San Silvestre.
Pues sí, 6 décadas nada más y nada menos desde que este gallego afincado en Madrid, apasionado de los deportes desde niño, bueno, pues decidiera hacer realidad uno de sus sueños, que la capital tuviera una prueba de atletismo urbana. Una idea que cogió forma junto a varios amigos en el año 1964 en la cafetería Bellaluz de Vallecas. Así lo recuerda a sus 92 años en los micrófonos de COPE.
Todas las carreras se celebraban en la casa de campo y a mí se me ocurrió, porque yo estaba del barro hasta las narices, y digo, bueno, esto hay que sacarlo a la ciudad. Y efectivamente, 57 corredores que fueron los que participaron en la iniciación y hasta hoy.
Fíjate, una edición que ganó en aquel momento Jesús Hurtado. 60 años después, solo ha dejado de celebrarse en una ocasión en el año 1969 por problemas económicos. Las cifras son bien distintas. Hoy van a correr más de 40.000 corredores en la popular y 1.700 en la internacional.
Bueno, el que no se haya preparado, que se vaya olvidando, pero siempre rápidamente que vamos corriendo. Un consejito de última hora.
Bueno, pues aquí hay que correr con cabeza y dosificarse, porque lo más complicado está en la recta final, mamen.
Bueno, Mónica, tú vas a correr.
Sí.
Así es que allá te toca calentar antes de empezar a correr y luego estirar, ¿no?
Eso es.
Para que luego puedas estar a punto en la fiesta de Nochevieja.
Eso es. Para
bueno,
todo.
Para todo.
Yo hago pues a todo.
Está. Pues saldrá bien. Feliz año, Mónica.
Igualmente.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Flexicar nos hemos propuesto que arranques 2025 cargado de ilusiones montado en tu nuevo coche. Y para ello hasta el 31 de diciembre abrimos los domingos y miles de coches tienen descuentos de hasta un 20%. Es una oportunidad irrepetible. Encuentra toda la info y tu centro más cercano en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91 308 5000. ¿Cómo son los Fernández?
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Delivery, delivery, delivery. Menudo cachopo te vas a comer. Pide ya en cachopoandgo.es o en tus apps favoritas. Te sorprenderá.
Fresco, asturiano. Reserva en cachopoandgo.es.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupo Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupo Eneas.
Te veo preocupado.
Es que anoche tuvimos un ciberataque y no hemos dormido nada.
¿No sabes que con las ayudas del gobierno al kit digital puedes contar con Sophos para la mejor ciberseguridad? Solo tienes que entrar en sophos.com/kitdigital e informarte. Y recuerda que Sophos se escribe con PH.
¿Así que Sophos? Pues me alegras el día.
Con mi burrito sabanero voy caminando.
Bueno, si te vas a mover esta tarde por Madrid, ten en cuenta que hay cambios en los horarios del transporte público. Los autobuses de la MT acaban esta noche a las 10 menos cuarto y van a empezar el servicio en Año Nuevo a las 7 y cuarto de la mañana. Respecto al metro, cierra a la 1 y media de la madrugada, que es su hora habitual, aunque reanudará el servicio en Año Nuevo a las 7 de la mañana, una hora más tarde. Estás escuchando Mediodía COPE, nuestros mejores deseos para el año que viene de parte de todo el equipo que trabajamos y hacemos la información de Madrid. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
2025 va a comenzar con un grave problema de deuda pública internacional. Los abultados pagos de esa deuda obligan a los países pobres a retirar recursos escasos que deberían estar destinados a las prioridades de desarrollo. De este modo, la desigualdad en el planeta aumenta. Más aún porque el financiamiento privado para los países de ingresos bajos se ha evaporado. La nueva deuda emitida por estos países en los mercados internacionales se ha reducido en más de la mitad de 2021 a 2022. Muchos de los acreedores privados han dejado de dar créditos a los países en desarrollo y han recibido en el último año más de 185.000 millones de dólares en intereses. La deuda externa se ha convertido, como señala el Papa Francisco, en un instrumento de control a través del cual algunos gobiernos e instituciones financieras privadas de los países más ricos explotan de manera indiscriminada los recursos humanos y naturales de los países más pobres. A esto se añade que estos países se ven obligados a cargar con el peso de la deuda ecológica de los países más desarrollados. La deuda ecológica y la deuda externa son dos caras de una misma moneda en la lógica de la explotación. El Papa, pensando en el año jubilar que ha iniciado la Iglesia Católica, ha invitado a la comunidad internacional a emprender acciones de remisión.